El Departamento de Prensa de Radio Universidad de Chile presenta Semáforo, un espacio para encontrarse con quienes están transformando el mundo desde la cultura y la sociedad civil. Conversaciones sobre ciudadanía, sus expresiones y desafíos con la periodista Antonella Esteves. Producción Tania González. Edición Antonella Esteves. Dirección Patricio López.
Buenos días por la mañana, son las 10 de la mañana en punto y les damos la bienvenida a esta nueva edición de Semáforo en este jueves 21 de diciembre. Ya estamos a puertas. Amigo Alexis, ¿usted ya está listo con su regalo y esas cosas? Sí, me gusta tu actitud, ya todo bajo control. ¿Y el Manu? No, el Manu no. Vamos, Manu, que se puede. Igual desde acá es como, a ver, ¿en serio es necesario volverse loco? ¿En serio? ¿Vieron lo que son las calles? Con lo endeudados que estamos los chilenos y chilenas, en serio, a estas alturas. Así que bueno, no sé, quizás suena un poquito cliché a estas alturas decir que lo más importante es estar juntos, juntas, abrazarse, es reírnos un rato, es compartir, ¿cierto? Parar, además, y detenernos para resignificar lo que han sido estos días y este año tan emocionante y tan lleno de cosas, ¿no? Bueno, tengo unas invitadas espectaculares. Esta mañana vamos a estar hablando con Maliki, la destacada autora, diseñadora, historietista, pintora, y vamos a tener la oportunidad de conversar con ella respecto a esto que es su taller de historieta infantil que va a estar realizando durante el mes de enero. Y luego vamos a estar con Topo Panda, que es la autora de este libro que se llama Las flores crecerán sobre mi cuerpo, de la editorial de LGTBQ+, Invertido Ediciones, que es una historia, porque es como una novelita corta, un cuento largo, si ustedes lo quieren poner, de una amistad infantil que luego crece. Y desde una mirada de una persona que está limitada en su cuerpo, pero no en su imaginación. Entonces, como ella va viviendo estos distintos momentos de su vida, y esto además con ilustraciones también de su autor Topo Panda. Así que vamos a estar con ella en un ratito y vamos a contarles que a esta hora de la mañana ya hay 20 grados. No es que yo viniera corriendo, además, pero hay 20 grados de temperatura. ¿Por qué me hace esto Meteo Chile? Yo miré en mi celular tempranito y me decía que la máxima para hoy era 28. Yo dije, mira, tengo un día largo, lleno de grabaciones, voy a estar encerrada, dale, 28 grados está bien. Pero no, pues Meteo Chile me dice que la máxima para hoy día es 32. Chan, así que nada, paciencia, nomás tomar harta agüita. Mañana también vamos a tener 32 y adivina el sábado. 32, así se viene, 12 de mínima para estos días, así que eso es la región metropolitana. En Punta Arenas hay 16, te cuento, si querés irte paso al lado, pero está bastante calurosito. De hecho, es la región metropolitana la que tiene la altura más alta durante el día de hoy. Arica 24, Iquique 25, Antofagasta 21, estoy hablando de las máximas, y así, Rancagua tiene 30, así que bueno, y como ustedes saben, la temperatura tiene que ver con qué tanto aire, árboles, agua tengan alrededor, así que paciencia, ¿no? Tomar agüita, irse por la sombra si pueden, tratar de descansar y no volverse loco en estos últimos días, que además ya estamos bastante cansados, estresados, malhumorados y todo aquello. Así que paciencia. Saludos a toda la gente que nos escucha en el 102.5, a quienes están en radio.uchile.cl, a quienes están en YouTube. Gracias por dejar acompañar su mañana. Les vamos a regalar música. Esto es Bailar Contigo, Monsieur Periné, desde Colombia.
Que no se cuenta, vivo imaginándote, solo imaginándote, pero el amor se escapa aunque yo te mienta. Yo estaba buscándote, sola aquí esperándote, y tú mirándome sin hablar, y yo hablándote sin mirar, y tú no sé lo que estás sintiendo, pero yo me estoy muriendo, no aguanto más. Bailar contigo y perdernos esta noche, bailar contigo sin que importe.
Volar. Oh, 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 oh.
lo que estás sintiendo. Ya sabes que estoy muriendo, no aguanto más. Bailar contigo y perdernos esta noche. Bailar contigo sin que importe nadie más. Bailar contigo en la arena y los tambores. Tienes la llama que enciende mi alma y nos hace volar.
Ahora está la Cami en los controles. Buenos días, Cami, ¿cómo estás tú? Son las 10:05 y estamos ya acá en el estudio con Marcela Trujillo, más conocida como Maliki, destacadísima artista visual, diseñadora, autora de varios libros de cómics súper importantes como Quiero ser flaque feliz, Ídolo, El diario iluminado, El diario íntimo de Maliki, Cuatro ojos, Maliki en tinta china, entre otros. Porque hay más de los que salen aquí.
El diario oscuro.
El diario oscuro, que de hecho es el que nosotros hicimos nuestra primera entrevista. Bueno, además de que ha hecho muchísimo trabajo en pintura, acuarela, ilustraciones, animaciones, hace encargos, hace podcast. También la Polola.
Sí, podcast, sí, con Sol Díaz.
Sí, ahí entre las dos. Bueno, Sol Díaz también ha estado acá.
También. Saludos, Sol.
Saludos a Sol. Y me encanta además que ustedes hagan juntas este podcast, La Polola, del que vamos a hablar luego. Pero la excusa para entrevistar a la Maliki es su taller de historieta. Porque para quienes les toca, tienen trastocado el horario por estos días a propósito de que les niñes están en el hogar y no en el colegio y están pensando, oh diablos, ¿qué hacemos con estos cabros chicos?
¿Dónde lo llevo?
Bueno, les contamos que la segunda y tercera semana de enero para niños entre 6 y 12 años va a estar realizando el taller de historieta de Maliki con 5 sesiones en la mañana de 10 a 12:30 horas y esto se suma a talleres que Maliki viene haciendo hace muchos años y quería preguntarte respecto a eso. ¿No? Porque yo te decía, a veces uno lee tus libros, conoce tu trabajo, ve tu pintura y dice, wow, qué tremendo el arte de esta mujer. ¿Será posible aprender de ella? Y tú llevas muchísimos años haciendo talleres.
Sí, los talleres los empecé a hacer, 15 años atrás, mucho tiempo. Fue idea de mi hermana, Katy, que ella tiene un taller de cerámica hace muchos, muchos años. Y ella me decía que era bacán tener talleres porque llegaba gente como una, con profesionales, con familias, con distintas backgrounds. Entonces hacías como comunidades distintas a las de tu, no sé, profesión. Y yo estuve rechazando esa idea mucho tiempo porque yo quería hacer clase en la universidad, uh-huh. Quería ser docente. Bueno, me di ese gusto, todavía soy docente, pero empecé a hacer clase en la universidad. Y esa cosa piramidal de la profe, las notas, de mirarlos para abajo, ¿cachai? Como que tienen que hacer los trabajos que yo les digo, me cansó mucho. Entonces, en poco tiempo empecé a hacer talleres. Y ahí me liberé porque en realidad los talleres son horizontales más bien, o sea, es mi mesón grande con 10 personas máximo y cada uno va a su ritmo, yo le voy revisando sus cosas, pero lo que más hacemos es trabajar juntos, dibujamos juntos y yo les voy revisando, pero también conversamos y entonces se crean redes, se crean amistades, no con todas, pero hay algunas amigas que tengo ahora que fueron mis alumnas muchos años. Y son personas que vienen de distintas áreas. Entonces, de alguna manera, como que amplío mi horizonte y no me junto solamente con gente que hace las cosas que hago yo.
Claro.
Entonces, tengo alumnas que son abogadas, que son enfermeras, que son arquitectas, que son profesoras de colegio, etc. Entonces, nunca dejé de hacer talleres porque me lo paso bien con ellos y hago talleres, de hecho lo puedo
publicitar. Por supuesto, para eso estás aquí.
Los viernes de 3 a 6 y los sábados de 10 a 1. Hago talleres para adultos y es de cómic, puede ser de cómic, de acuarela, y a veces de pintura. Pero ya. En general es cómic y acuarela.
¿Pero está abierto o tienes como un momento de apertura
está
de
inscripción? Está siempre abierto y son 10 clases.
Ya.
Ese es para los adultos. Son 10 clases y ellos van cumpliendo sus clases y están todos juntos, no son talleres aparte. Uh-huh. Y en julio y en enero hago talleres para niños que son para las vacaciones de invierno y las vacaciones de verano. Y los hago ahí porque precisamente yo tengo dos hijas que ya son adolescentes y yo no sabía qué hacer con ellas en las vacaciones de invierno y verano. Yo tenía que ir a mi taller, entonces abrí estos talleres de niños y ellas fueron mis alumnas durante 5 años más o menos y luego se transformaron en mis asistentes. Entonces ahora ellas trabajan conmigo en estos talleres de niños y me preparan las cosas y saben todo cómo hacerlo porque ellas fueron alumnas de ese taller. Entonces es un taller que ha mutado mucho porque a veces he hecho taller de dibujo, taller de manualidades, taller de cómic, pero es todo relacionado con el dibujo y con el cómic ahora, ¿no? Y entonces hacemos juegos de dibujo, hacemos stickers, cómics, fanzines, tenemos una rutina donde los niños dejan su colación que llevan, después se sientan, dibujan lo que quieren, después hacemos un juego de dibujo comunitario. Tengo unas cartas de la Mariana Ruiz Johnson, que es una ilustradora argentina, que fue mi alumna también y la compré en Argentina, que son cartas donde tú sacas una carta e inventas historias con esa imagen que aparece ahí. Entonces hacemos un juego, después hacemos un cómic y después hacemos stickers. A veces hacemos fanzines también. Y los niños se van conociendo, como son 5 días, pueden ser 5 días como pueden ser 10, porque son 2 talleres, la segunda semana de enero y la tercera semana de enero.
Ajá, entonces niños, uno podría tener ambos.
Claro, hay niños semanas que se inscriben las 2 semanas, hay niños que son de otros de los talleres de invierno también que vuelven porque les gustó. Y lo novedoso de este taller de este año es que es en mi nuevo taller, porque yo me cambié de taller a una casa que hay a la vuelta de mi antiguo taller en Avenida Mata, y es un taller que es un poco más amplio, tiene un patio de luz, es muy bonito, y voy a inaugurar los talleres de niños ahora en enero con este nuevo taller.
Esto está en Londres, entre Mata y Porvenir, en Metro Mata.
En Metro Mata, sí. Es a la altura del 463, como a la altura de Carmen, por ahí. Porque es una calle que se llama Pasaje Londres, pero si tú lo buscas en Waze, no aparece. Aparece Londres. Entonces yo digo Londres.
Se van a Londres a hacer este taller de historieta con Maliki. Si están interesados, pueden escribir a talleresmaliki@gmail.com, talleresmaliki@gmail.com. Y ahí aprovecho a preguntarte, Marcela, porque uno pensaría que en un mundo tan lleno de pantallas, ¿no? Y de información audiovisual que los chicos y chicas están recibiendo de manera constante, la imaginación podría atrofiarse. ¿Qué estás viendo tú? ¿Qué está pasando
con los niños?
Con las niñas, sí.
Con las niñas, yo creo que por eso mismo también, yo no hago este taller durante el año porque están colapsados de actividades y de talleres y de tareas y de cosas. Entonces, me pasa con las niñas que Los niños son súper, súper creativos. O sea, no hay que hacer ningún esfuerzo. Tú les dices, ya, ahora vamos a piensen en que estamos en Marte. Y son muy rápidos y empiezan a inventar historias. A pesar de que, obviamente, que ahora están los aparatos, están los teléfonos, los iPhones y todas esas cosas, los niños ahí están todos dibujando, no están mirando nada, ¿no? Yo no encuentro que se les haya atrofiado nada todavía. siempre hago la comparación entre las niñas y mis alumnos grandes, ¿cachai? Y ellos son súper, súper, súper creativos y rápidos y como llenos de ideas. Y otra cosa que es muy linda es que siempre tengo niños ¿cómo se les dice? ¿Cómo se dice correctamente?
¿Dentro del espectro?
Del espectro, claro. Niños que son... Es que ya no se dice así, se dice de neurológico.
Neurodiversos.
Neurodiversos, ya. Siempre hay niños así y que al principio, bueno, los papás nunca me avisan, nunca me dicen. Y hay algunos que son muy, muy extremos, ¿no? Que no se ríen, que repiten cosas seguidamente, como un tema, hablan de un tema todo el rato. Y lo que me doy cuenta es que las niñas nunca, para ellos es muy normal ya, porque como está incluido en la educación, o sea, todos los cursos tienen niñas que son así, entonces no tienen ningún rollo, como que el rollo es mío nomás porque yo tengo que tratarlo distinto o tengo que ponerle más atención, pero para ellos no es un problema, es muy normal, ¿no? Y siempre son muy cariñosos. Siempre aparece algún niño o niña que a veces son revoltosos. Y aprendí a que esos individuos hay que darles mucha más atención. Porque están mostrando que tienen un problema. O que necesitan atención. O que. Antes me daban rabia, porque no soy educadora de párvulos, ¿no? Y mi hermana, que sí estudió educación de párvulos, ella me enseñó de que los niños que son ¿cómo se puede decir? Que hacen pataletas y que son disruptivos, ¿no? Que interrumpen y tiran cosas y tratan de llamar la atención, son niños que necesitan atención y cariño. Y tratarlos con suavidad y acercarse mucho a ellos y hacerles cariño, tocarlos, no sé. Y eso no me nacía porque me daba rabia, pues decía, ay, este cabrón, no sé qué. Y entonces empecé a hacer eso hace ya muchos años y es tan fácil, como que es como mágico, ¿cachai?
Sí.
Así que ya tampoco es un problema porque ya sé cómo enfrentarlo, como soy súper consciente de eso, ¿no? Así que siempre lo paso súper bien con los niños. Había hartas hijos de amigas, hijas de amigas, y siempre lo paso súper bien con ellos. Son muy simpáticos.
Bueno, sí, además me imagino también la experiencia de ellos de generar vínculos. Estamos conversando con Marcela Trujillo Maliki sobre su taller de historieta para niños y niñas que comienza la segunda semana de enero y tiene otro la tercera semana de enero. Son 5 sesiones, así que usted puede escoger si va la segunda o la tercera o si quiere tomar los dos. Entre 10 y 12.30 horas ahí en el taller de Maliki, que está en Pasaje Londres entre Mata y Porvenir. Y toda la información está en talleresmaliki@gmail.com. Y yo me quedé dando vuelta, Maliki, mientras te escuchaba, respecto a los vínculos, ¿no? Porque también lo que es interesante de estos talleres no es solamente, o sea, pensaría yo que especialmente en el caso de las niñas, la excusa es dibujar, pero realmente la gracia es como encontrarse, es conversar. Y yo pensaría, o a lo mejor estoy proyectando porque me pasó ahora con el cierre de mi club de lectura, yo nunca había hecho un club de lectura.
Ay,
y hice un club de lectura el último semestre, hice uno presencial y uno por Zoom, y el presencial se armó un grupo tan bonito, y el lunes hicimos Amigos Secretos, hicimos como una combi, un balón, y de verdad fue muy emocionante porque nos dimos cuenta de los libros realmente son una excusa para hablar de lo que nos está pasando, de hacia dónde vamos, y para mí es una sorpresa ver que hay tantas personas para las que no es tan fácil establecer vínculos. como una tiene muchos amigos y mucha gente cercana, de repente a mí me sorprende pensar, ¿sabes qué? Una chica del taller, no sé, yo no tengo nadie con quien hablar de estas cosas. Y sí. Es como, wow, ¿en serio? Y preguntaba también como a veces el arte o el encuentro con las personas en los talleres y que las niñas también, es una excusa para encontrarse, básicamente, y generar nuevos vínculos.
Eso nos pasa cuando fuimos al colegio, cuando vamos al colegio, después a la universidad, y después deja de pasar porque uno empieza a trabajar. Y en los trabajos las relaciones, los vínculos son distintos. Porque no son alrededor del trabajo, ¿no? Entonces, inscribirse en talleres, en este caso, en mi caso, es como hacer talleres, pero para las personas inscribirse en talleres es como volver un poco a esta dinámica del colegio donde hay muchos alumnos que son igual que tú, pero muy distintos, y que te tocaron eso nomás, no podía elegirlo, no como los amigos que tú eliges, ay, este me cae bien, con este puedo hablar, no, ahí te toca el que te toca, y de repente se arman grupos que se hacen muy amigos, y por ejemplo yo tengo grupos de distintos años que ahora son muy amigos, y que hay un grupo que por ejemplo ahora se junta a dibujar en bares, es tomar y dibujar, y se juntan una vez al mes y son de mis cursos. Yo hago también eso de a final de año, trato de hacer un amigo secreto, una convivencia en mi taller o en mi casa. Y yo creo vínculos con mis alumnos porque siento que es como, me siento muy, muy en la onda del colegio. A mí me encanta, a mí me gustó mucho ir al colegio.
A mí también.
Porque me gustaba hacerme amigas, me gustaba, y estuve en 5 colegios distintos. Entonces, tuve muchos grupos a los que llegué y que conocí gente, ¿no? Entonces, a mí me gusta. Y claro, obviamente que hay gente que no tiene facilidad para conectarse con los demás. Pero ahora eso es tan común. Yo hago clase en el Arcos de narrativa gráfica, y después de la pandemia la salud mental de los alumnos se puso muy crítica, sí. Y una de las características es que están con muchos problemas de crisis de pánico, de no poder comunicarse, de no poder entablar vínculos, y se nota, hacen crisis en la sala incluso. Entonces, ya ahora ya se me hace muy normal eso, porque es un tema.
Es un tema
que está instalado, ¿no? Entonces, obviamente que sí, me da mucha pena, pero ya también tengo harta experiencia en cómo tratar eso. O sea,
claro, y ahí aparecen además
cómo enfrentarme
dos herramientas fabulosas, ¿no? O sea, por un lado está el arte como espacio de expresión, tú, pues, especialmente lo hablamos cuando te entrevisté por el Diario Oscuro, o sea, como una posibilidad de poner afuera los dolores internos y de trabajarlos y de compartirlos y de hacerse terapias ahí mismo en el ejercicio de crear. Y otra cosa es también compartir, encontrarse con otros y otras y las posibilidades que eso entrega. Así que ya lo saben, los talleres de Maliki, durante enero también vas a tener los talleres de...
Sí, todo enero, febrero no, pero todo enero están los talleres de adultos, que son viernes y sábado, y los talleres de niños, que es la segunda y tercera semana. Y si hay quórum, hago una tercera semana, pero eso siempre lo veo al final.
Bueno, si ustedes quieren consultar por los talleres para adultos o para niñas, talleresmaliki@gmail.com, talleresmaliki@gmail.com, y si quieren tener más información pueden ir a marcelatrujillo.cl,
que o también a Maliki Cuatro Ojos en Instagram.
Ahí también tienen toda la info y pueden ver su arte y su trabajo y la razón de por qué somos fans de Maliki. Muchas gracias, Marcela, por venir.
Ya, y gracias, Antonella, y saludo a las Glorias.
Sí, las Glorias, porque además somos parte, la Marcela y yo, de un grupo fabuloso de mujeres. El otro día entrevisté a la Connie Achurra, para Cuestión de Gusto, va a salir más adelante, que hablamos sobre las Glorias, esta iniciativa de ella y de Paty Leiva de juntar a mujeres de sobre 40, básicamente para juntarse nomás y para compartir experiencias.
Sí, es muy lindo, me encantó.
Y están pasando cosas muy lindas con las Glorias, así que también les mandamos un abrazo. Y un abrazo especialmente a quienes sabemos que la están pasando mal por estos días también. Así que están, hay de todo. Así que abrazos y besos, y nosotros vamos a la pausa y ya regresamos.
Carnavalito del 100 pies, mueve las patitas siempre de 10, baila que baila sin un traspié, baila al derecho, baila al revés.
carnavalito del 100 pies. Mueve las patitas siempre de a 10. Baila que baila si no estás bien. Baila al derecho, baila al revés.
Esa botita de charol hizo su amigo el caracol. En el ojal lleva un jazmín, se lo dio el puerco Slim. Carnavalito del 100 pies, mueve las patitas siempre de 10. Baila que baila sin un traspié, baila derecho, baila al revés.
Carnavalito del 100 pies, mueve las patitas siempre de 10. Baila que baila sin un traspié, baila derecho, baila al revés.
Ese ponchito de algodón hizo su amigo el moscardón. Grande le queda el pantalón, se lo ha prestado el león. Caminando va el 100 pies, moviendo las patitas siempre juntitas. Da 10 va caminando y va bailando, va al derecho y al revés. Caminando va el 100 pies, moviendo las patitas al combo y bailas de música, bailando al derecho y al revés. Carnavalito del 100 pies, mueve las patitas siempre de 10. Baila que baila sin música, baila al derecho, baila al revés. Su chaquetita de país se la ha traído la perdiz. Esa corbata que encargó mi señor se le perdió.
Sala Máster de Radio Universidad de Chile les invita para este jueves 21 de diciembre a las 18:30 horas al lanzamiento del primer álbum titulado Dormitorio Blanco del grupo nacional Fabulación. Todo el rock alternativo de corte minimalista y sonido intenso es la propuesta de esta banda chilena que transita por el grunge, el blues, el punk rock y el folk progresivo. En esta ocasión estarán acompañados por el cuarteto de indie pop Magnolia No Justu en una velada memorable e irrepetible. Ya lo sabes, la banda Fabulación, este jueves 21 de diciembre a las 18:30 horas en Sala Máster. Miguel Claro 509, Providencia. Entradas a la venta por DM en @fabulación.
Radio Universidad de Chile, 102.5 FM, te invita a escuchar Savia y Raíz del Folclor Chileno, todos los sábados a las 13 horas, 1 de la tarde, junto a la folclorista Janet Salinas. Savia y Raíz del Folclor Chileno, sábado, 1 de la tarde.
Radio Universidad de Chile los invita a escuchar todos los viernes a las 17 horas, Construyendo Comunidad Universitaria. Un programa realizado por la Asociación Nacional de Académicos y Académicas de la Universidad de Chile, ACAUCH. Este espacio tiene como objetivo dar a conocer el trabajo de las y los miembros de la comunidad universitaria con acento en lo que hacen, piensan y proponen los académicos con una perspectiva interdisciplinaria. Está dirigido a la comunidad universitaria y a la sociedad en su conjunto. Todos los viernes de 17 a 18 horas, Construyendo Comunidad Universitaria. Conducen dirigentes y dirigentas de ACAUCH en el 102.5 FM y radio.uchile.cl.
¿La salud es fundamental para la vida? En A Tu Salud sabemos que sí. Durante 12 años te hemos invitado a conversar sobre ciencia, salud y vida, y ya formamos una amplia red que piensa la salud con perspectiva de género y derechos humanos. Nos juntamos cada jueves de 11 a 12 desde Radio Universidad de Chile en la 102.5 FM y en la señal en vivo de radio.uchile.cl. Súmate a esta red y comparte A Tu Salud.
Hola. Hola, soy Luis Mesina y les quiero invitar a todos y a todas para que sintonicemos todos los días viernes de 16 a 17 horas en Radio Universidad de Chile el programa Debate Social, donde estaremos discutiendo, debatiendo, conversando con amigos y amigas sobre la realidad nacional, especialmente del mundo social. Así que quedan todos invitados e invitadas a escucharnos.
Con 35 y continuamos haciendo nuestro semáforo en Radio Universidad de Chile. Ahora para recibir a Topo Panda, quien es ilustradora, escritora y editora de Desastre Natural Ediciones, y que sacó este libro, Las flores crecerán sobre mi cuerpo, vía Invertido Ediciones, que es una editorial especializada en trabajos literarios que tienen que ver con la comunidad LGTBQ+. Y este es un libro que, como yo decía al principio de la introducción, puede ser leído como una novela, como una novela cortita o como un cuento largo, que además tiene ilustraciones a cargo de su mismo autor, que nos acompaña esta mañana. ¿Cómo estás?
Bien, ¿y tú? ¿Qué tal?
Bien, estoy muy bien. Ahora, esto está firmado como Topo Panda y yo honestamente no sé el nombre, excepto Topo Panda. Así que lo vamos a dejar ahí. Pero sí me interesaba saber de dónde venía el seudónimo.
La verdad tiene una historia bastante larga, pero en resumen partió siendo mi marca, porque antes yo tenía una marca en la que hacía productos ilustrados y bueno, ahí salió. Pensé como qué me gusta y le gusta a la gente, pensé como animales, que sean dos para que combine.
Ay, entonces todo. Uno se puede imaginar un topo panda o un topo y un panda siendo amigos y caminando por la vida, amigues.
Yo creo que ambos, pero ahora es más un topo panda.
Un topo panda. También lo digo por si quieren seguir a Topo Panda en redes sociales, en Twitter y en Instagram. También ahí pueden conocer parte de su trabajo. Y bueno, lo primero preguntarte por este ejercicio, ¿no?, de trabajar desde la ilustración y desde la narrativa, porque como tú nos contabas, vienes trabajando desde hace más tiempo en términos de ilustración. Entonces cuéntanos cómo fue un poco trabajar para ti misma como ilustradora y también interlocutar entre tu rol de narradora e ilustradora en este libro.
Bueno, ese libro partió desde el texto, no desde la ilustración, y la verdad es que yo no sabía si iba a ser ilustrado o no cuando se publicara, porque bueno, es difícil publicar libros ilustrados, más aún si están a color, es difícil que una editorial te diga como, ok, démosle. Entonces yo trabajé primero el texto, y de ahí las ilustraciones surgieron a partir de las recomendaciones del editor gráfico, como el diseñador también de la editorial, que me dijo que cuando leyó el libro sintió que estaba todo como a través de una ventana, como que era una persona mirando por una ventana, y ahí surgieron las ilustraciones. Pero el origen de todo está en el texto.
Uh-huh. Bueno, vamos a contarles que el texto tiene que es un texto que podría estar en su tono vinculado con el mundo de los cuentos de hadas. Tiene como ese tono, ¿no? Además, que comienza con estas niñas que están en sus 10 años, más o menos, son tres amigas que están en un bosque, además, haciéndose promesa y soñando y pidiéndole a las estrellas y a las hadas tener grandes aventuras. Y luego vamos conociendo como una de ellas se queda atrás, porque a partir de ese día ya empieza a tener dolores físicos cada vez más limitantes, hasta que llega un punto en donde ya queda postrada y no puede moverse, ¿no? Entonces, uh-huh, ahí la mirada por la ventana se vuelve básicamente la mirada de ella y también su imaginación. Y de ahí en adelante lo que nosotros vemos es el ir y venir de su salud y también de su relación con sus amigas. Cuéntanos respecto a esa historia, ¿qué fue lo que te inspiró? ¿Cuáles fueron tus fuentes?
Yo creo que lo primero en lo que pensé eran los cuentos de mi infancia, digamos, como que siempre estaban llenos de aventuras y nunca contemplaban a aquellas personas que no podían, no sé, pues, seguir ese viaje o tener esa aventura en el fondo. Y de ahí como, no sé, yo leo mucha fantasía, entonces también como todos estos referentes, el viaje del héroe, por ejemplo, como esta idea de que es una persona que sale de su casa, que sale al mundo y se transforma, pensaba, ¿qué pasa con quienes no pueden salir de la casa o quienes están como muy limitados a un espacio específico? Como, ¿cómo existen esas transformaciones en esas realidades que son más cercanas a la mía, por ejemplo, que las de las novelas en las que hay un viaje gigante, ¿cachai?, en el que la persona se descubre desde el afuera? Y nada, eso, yo creo que está muy ligado como a esa fantasía como más clásica y a esta idea del viaje del héroe, pero ¿qué pasa con quienes no pueden seguirlo hacia afuera? Como, ¿cómo existen esas transformaciones en quienes tienen que quedarse en la casa o, como te decía, en un espacio muy acotado?
Claro, y además está ese cruce, ¿no?, de la frustración de mis amigas sí se fueron y sí están viviendo aventuras y en algunos casos vuelven, hay momentos en que vuelven al pueblo, pero no vuelven a contarle a la amiga, ¿cierto?, a la protagonista, qué fue lo que sucedió. Entonces también está, por un lado, esta idea del viaje del héroe o de la heroína, que en este caso no puede hacer esta aventura con los puntos, ¿cierto? Del viaje del héroe clásico. Pero también está esta pregunta por la amistad. Por la amistad y por el amor, y por el romance entre mujeres, ¿no? O entre personas que se identifican más hacia lo femenino. Cuéntanos respecto a esa triada que quisiste instalar ahí.
Yo creo que uno de mis principales intereses siempre es dar representación a realidades que están como marginalizadas de la ficción, digamos, o que lo han estado por mucho tiempo porque cada vez hay más representación, por ejemplo, de personajes LGBT o de personas con discapacidad, como es el caso de esta novela también. Entonces como que partió un poquito por ahí. Y claro, como la idea de la novela era mostrar también cómo una relación de amistad o una, como relaciones no solo de amistad, también la relación con la mamá, con la abuela, pueden propiciar la sanación también. Como cuando estos espacios se quedan vacíos es cuando la protagonista como se sentía peor, independiente si era de cuando más sentía dolores físicos o no. Entonces la idea también era como dar visibilidad a el hecho de que la comunidad o la amistad, las relaciones afectivas, tanto románticas como de amistad propiamente o familiares, son fundamentales en el proceso de sanación, entendiendo la sanación no como desde el concepto biomédico actual, como de, no sé, como de estar vivo y no sufrir, por ejemplo, sino como algo más complejo, como con características culturales también, y que varía según la persona, pues según lo que individualmente se perciba como estar mejor o tener salud, etcétera. Uh-huh. Individual y también como colectivamente, pero no en un sentido como médico, digamos, como lo entendemos hoy en día.
Bueno, de hecho, justo estábamos hablando recién con Maliki, otra gran ilustradora y autora, sobre como la salud mental y las sensibilidades, especialmente de tu generación y de la gente más joven aún, post-pandemia, ¿no? Uh-huh. Y es como, claro, uno puede pensar que especialmente en la época universitaria y en la juventud, en donde uno está tan definido, que es un poco lo que le pasa a la protagonista aquí también, está tan definido por sus relaciones, por sus vínculos, ¿no? En la adolescencia hacia adelante es como la niñez se define por los padres, pero después en la adolescencia hacia adelante son los pares los que definen. Entonces, claro, aquí la pregunta que tiene tu protagonista es qué pasa cuando los pares no están. ¿Quién soy yo? ¿Quién soy yo un poco enclausurada en este cuerpo y en esta casa en la donde cada vez me puedo mover menos? ¿Cómo sientes tú que es importante que exista entonces ese nivel de representación y también esa pregunta? Porque incluso lo que estamos viendo ahora en términos de salud mental es que gente que físicamente puede salir cada vez quiere salir menos.
Sí. Sí, es algo complejo. Yo creo que actualmente existe una tendencia a la aislación o el aislamiento, pero no entendí únicamente como el no salir de la casa, sino también, por ejemplo, como la aislación en cuanto a las ideas, por ejemplo, como lo ideológico, como estas típicas, no sé, pues tú te metes a redes sociales, que es donde mucha gente hace vida social, mucha gente joven también, y la exacerbación de las ideas es como tan extremadamente grande que hay muchas personas que deciden como aislarse, o sea, la misma burbuja mediática que crean las redes sociales potencia eso. Y nada, en ese, o sea, el aislamiento, más allá de ser físico, también es como intelectual, emocional incluso, como, no sé, creo que hay una gran tendencia como a alejarse de los otros si son distintos, por ejemplo, si son, no sé, distintos.
Sí, estaba pensando en eso también en términos de los contextos, ¿no? Porque uno podría pensar, porque se mueve en espacios que son más progresistas y liberales, etcétera, que, por ejemplo, la comunidad LGTB, Q+, hoy día tiene mucha más presencia y mucha más libertad para autorrepresentarse según siente que lo que tenía mi generación. O sea, yo tenía compañeros en la universidad, no tenía ningún compañero que se autodeclarara gay. Nadie. Por supuesto, no sabía, pero no existía eso. Y estamos hablando, yo fui a la universidad solo hace 30 años atrás, ¿no? Entonces, pensemos que, no, 25. Pensemos que uno dice, bueno, han avanzado un montón. O sea, mis cursos están llenos de alumnos. Uh-huh. Y hablamos en genérico, ¿no? Y tenemos esa posibilidad, pero tampoco es tan obvio. Porque luego, no todos los mundos se habitan como uno habita el suyo. La burbuja mediática de la que hablas también es social.
Sí, pues sí, 100%. Y bueno, trasciende espacios. No solo como en el espacio del tú a tú, sino que está en redes sociales también, como hablábamos, y nada, es algo que, o sea, por ejemplo, siendo una persona de la comunidad, claro, como que empiezas a crear comunidad con gente de la comunidad, pero existe también como toda esta radicalización de ciertas ideas. No sé, pues, lo que se está viendo en Argentina ahora que mirábamos la tele es impresionante también. Pues entonces, yo creo que esos espacios que se radicalizan, igual, por ejemplo, hacen que uno quiera aislarse. Yo así como, no sé, me salgo del grupo de WhatsApp de la familia, porque a cada rato comentarios homofóbicos, ¿cachai? Como transfóbicos. No,
y ahora que se viene la Navidad y el Año Nuevo, que es como que hay una, entre comillas, obligación de juntarse con la familia, con la que a veces uno no se siente en familia.
Sí, pues esa es la cosa, como que sentirse en familia es algo complejo, que debiese, entre comillas, o no sé si debiese, pero que lo ideal sería que se lograra aún con las diferencias, como que las diferencias no fueran motivo de separación, sino más bien de vínculo, en el sentido de que desde la diferencia nace nuevas ideas. O sea, si todos pensáramos lo mismo, seguramente el mundo sería muy distinto a como es, y no habría, no existirían las obras, la creatividad que existe cuando se anteponen ideas, pues. Pero actualmente yo veo y entiendo que hay esta radicalización como que lo que consigue es todo lo contrario, pues como desvincular a las personas en vez de vincularlas a partir de la diferencia. Y eso lo digo yo como persona de la comunidad, pero también lo puede decir, no sé, pues una persona que es completamente distinta a mí.
Alguien, no sé, que pertenece a Chonsat, ponte tú. Podría sentir eso también.
Por supuesto.
Ahora, conversamos sobre con Topo Panda sobre Las flores que serán sobre mi cuerpo, que es su libro editado por Invertido Ediciones. Ustedes pueden conseguir este libro en invertidoediciones.cl. También pueden conseguir La Sirenita, que también es parte de una de colección de letra invertida que de Invertido Ediciones. Y también preguntarte ahí, como ilustradora, como autora, como alguien que es parte de la comunidad LGTBQ+, y depende ahí, ustedes cogen cuántas letras quieren incluir, pero nosotros queremos incluirles a todos, la importancia de que existe una editorial como Invertido.
Sí, yo creo que, o sea, muchas veces uno piensa así como lo que hablábamos, pues estando en espacios más progresistas es como, ya lo hicimos, como que, no sé, podemos mostrarnos al mundo, pero el hecho de que existan editoriales como Invertido y que ocupen espacios, no sé, pues en las ferias del libro, nos recuerda constantemente que eso no es tan así. Pues, por ejemplo, en las ferias, típico que pasa a alguien que hace, no sé, pues, un comentario, no sé, transfóbico o LGBTI-fóbico en general, y dice así como, no sé, pues les ha pasado un montón de veces a ellos en Invertido y también a nosotros en Desastre Natural, como que llega una persona y dice, ¿por qué están acá si hay niños? Y es como, ¿qué? Tengo libros para niñas, ¿quieres? Entonces, claro, como que estas cosas, como que hay mucha gente que dice, no, ¿qué más quieren? Y es como, bueno,
queremos que no te ataque que estemos aquí.
Claro, eso queremos. Exactamente. Entonces, claro, yo creo que es súper importante y que ocupen estos espacios, que ocupemos estos espacios como de visibilidad en la cultura, como es lo nuestro, pero también en otras instancias que generalmente están más permeadas como por la endosis heteronorma, como, no sé, por los espacios de ciencia, de matemáticas. Como que Invertido es un aporte a la cultura, pero también, creo yo, a otros espacios en los que los libros pueden llegar. Y nada, pues mostrar estas representaciones que son cada vez más comunes, pero que no porque sean más comunes quiere decir que ya está como todo solucionado y nada.
No, y además estoy pensando en el caso de muchos padres y madres, ¿no? Que están sintiendo esta distancia con sus hijos, que son hijas, hijes, que son parte de la comunidad y que dicen, no sé cómo acercarme. No sé qué, porque digamos, mi generación, y qué decir las generaciones anteriores, no fueron entrenadas para poder abrazar esta idea de diversidad. No nuestra cultura. Sabemos que hay otras culturas en donde la idea de diversidad es mucho más común y es entendida como parte de la comunidad. La comunidad no es la comunidad allá afuera, sino somos todos diversos, también en la neurodivergencia y también en otras áreas de la representación. Entonces, quizás esta es una súper buena opción de decir, mira, te veo, ¿no? Regalar un libro como Las flores que serán sobre mi cuerpo también es decir, te veo y entiendo que hay otras maneras y que amor es amor y que hay otras maneras de acercarse y otras sensibilidades que son valiosas también. Así que les dejamos la invitación a que consigan Las flores crecerán sobre mi cuerpo de Topo Panda, quien nos ha acompañado durante esta mañana acá en Radio Universidad de Chile. Y el libro, como les decía, está muy disponible en invertidoediciones.cl. Si ustedes van a invertidoediciones.cl, entran ahí a la web, como estoy haciendo yo ahora mismo, se van a encontrar que está ahí como muy destacado, con un banner muy hermoso, con las ilustraciones que están hechas a lápiz.
Mira, las que no son las ventanas están hechas en acuarela y wash sobre papel con intervención de lápiz, y las otras, la de la portada y las de las ventanas, son digitales.
Ah, mira. Ustedes siempre me sorprenden. La otra vez, ¿con quién estaba hablando sobre esto? Con Oleísmo. Que yo había pensado que vino a hablar de su libro de retratos, de 100 mujeres mirando de frente, y yo pensé que eran óleos. Así como, estoy segura que eran óleos, y por supuesto, no sé nada de ilustración, pero me dijo, no, es todo digital. Pero claro, hoy día hay herramientas que permiten que haya textura en eso, y ahí el trabajo del artista entonces adquiere otras dimensiones. Así que ya lo saben, Las flores que serán sobre mi cuerpo, de Topo Panda, está en invertidoediciones.cl, y también lo pueden conseguir ahí en algunas librerías. Muchas gracias, Topo Panda, por venir.
Gracias a ti, un gusto.
Nosotros tenemos que ir despidiendo el programa de hoy día. Les dejamos muy, muy invitados, invitadas e invitades a que continúen en la sintonía de Radio Universidad de Chile. Y mañana a las 10 volvemos con un muy musical semáforo. Vamos a tener a Francesca Carola y a Mariel Mariel mañana, así que no se lo pierdan. Chau.
Quédate conmigo, quédate conmigo, conmigo. Ahora que a nadie le gusta hablar, hablando contigo, todo se vuelve más natural. Me gusta pensar lo que digo. Quédate conmigo, quédate.
Nuestro semáforo de hoy. Antonella Esteves y sus invitados les esperan pronto en una nueva edición de este espacio del Departamento de Prensa de Radio Universidad de Chile. Dirección, Patricio López. Producción, Tania González. Edición, Antonella Esteves.